Amén. Vale, quiero darte una buena noticia. Una gran noticia. Ya te la di, ya la hemos repetido varias veces, pero quiero que tú la repitas. ¿Qué? ¿Cuál es la noticia? Oye, pero me parece que cuando hay un gol, no sea del Barça, del Madrid, del Atlético, que del equipo tuyo, saltas más que de esta noticia. ¿Cuál es la noticia? Muy bien, no sé cuántos, ¿cómo se dice? ¿Cuántos seguidores de los equipos hay aquí? Pero seguramente, ¿vale? Esta es la única cosa que nos une hoy. No nos une nuestras nacionalidades porque somos gente de muchos lugares. No nos une, pues, nada, solo esto. Esto es lo que nos une en esta mañana. Y esta es la buena noticia: Jesucristo ha resucitado. ¿Amén? Amén. ¿Y sabes qué? La resurrección de Jesús no fue un plan que se inventó Dios en último momento. La resurrección de Jesús estaba diseñada desde el principio. ¿Sabes cómo le llaman a Jesús? El postrer Adán. La Biblia le llama el postrer Adán. ¿Sabes por qué? Porque en el principio, en su sabiduría, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y el hombre y la mujer, por supuesto, ¿no? La raza humana iba a pecar. Y cuando pecó, Dios estableció un diseño. Al hombre le había entregado la autoridad y el poder sobre toda la creación. Él tenía la autoridad y el poder y había llamado a los animales por su nombre, ¿vale? Y en un determinado momento, después del pecado, ese hombre perdió, la raza humana perdió la autoridad. Y la Biblia nos dice que entró algo que no estaba bajo el diseño de Dios. ¿Cuál fue? La muerte. La muerte no estaba bajo el diseño de Dios. La Biblia dice en Romanos, dice, la paga del pecado es la retribución, quiere decir, ¿vale? Lo que vas a recibir. Entonces, también en Romanos dice, porque todos pecaron, están fuera de la obra de Dios. O sea que, porque yo pequé, ¿cuál es la consecuencia? Es la muerte, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero Dios estableció en sus palabras una promesa. Eso se llama el protoevangelio. Y ese evangelio dice, a la mujer le dice, tú le vas a herir a la serpiente. ¿En dónde? En la cabeza, dice, tú le herirás en la cabeza, ¿vale? Y hablando de la serpiente dice, y ella te va a herir en el talón, ¿vale? En el calcañar, que es la zona del calcaño, un hueso que tenemos aquí, ¿vale? Ah, perdón, bueno, muy bien. Eso está en Génesis. Así que desde el principio está establecido de que de una mujer, ¿quién es la mujer? María, la madre del Señor. De una mujer un día, cuando Dios lo determinara, y en Gálatas dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. En ese momento le fue establecido que de una mujer nacería el Salvador del mundo. Jesús no es un hombre normal, porque no nació por la voluntad de un varón, porque no nació por la voluntad de una pareja, nació por la voluntad del Espíritu Santo, y él se encarnó en el vientre de María. Jesús no apareció aquí en la tierra con ese nombre, el nombre del Salvador, pero era el Hijo preexistente que está en la Trinidad y que está desde el principio. Amén. Y se encarnó en el vientre de la Virgen María para tomar la forma de hombre. ¿Y sabes por qué tenía que ser así? Porque un hombre perdió los derechos y no podía ser otro más que un hombre el que los recuperara. Como un hombre perdió los derechos, no podía ser otro, tenía que ser un hombre el que recuperara los derechos perdidos, pero ese hombre tenía que ser sin pecado. Por eso Dios envió a su hijo. Por eso el hijo se encarnó en el vientre de la Virgen María para nacer y pagar en la cruz el precio de nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer el primer ejercicio aquí en dos voluntarios. Si no, los nombro directamente. Sí, muy bien, venga. ¿Sujé? ¿Quién más? Otro voluntario. A ver, venga. Lady. ¿Me hizo bien? Muy bien. Vale. Tú vas a tener esto aquí. Y tú, Sukei, me vas a leer esto y de paso vamos a ejercitarlo. ¿Qué lo dice aquí? Levántalo, Lady. No fue un invento, estaba profetizado. ¿Vale? Tienes que saber esto, la resurrección fue profetizada. ¿Vale? Pon en alto los versículos, para que la gente lo vea. Y si alguien me puede ayudar, por ejemplo, buscando el Salmo 101. ¿Vale? Yo ya, en previsión de lo que podía pasar, Sí, lee las citas, algunas de las citas.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Isaías 53, 8, 12. Salmo 16, 10. Salmo 110, 1.
Bueno, voy a pedir a alguien porque en los versículos de los salmos. Yo voy a ir leyendo Isaías 53. ¿De qué parte? Del 8 al 12. ¿Sabes lo que dice Isaías 53? Describe los sufrimientos del Mesías 700 años antes de que Jesús naciera. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de las tierras de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Y cuando yo puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación de los pecados, en pago de los pecados, verá linaje, y que dice, vivirá por largos días. Así dice la profecía. ¿Qué va a pasar con el Mesías? ¿Qué va a pasar con el Mesías? Repítelo conmigo. Viviría por largos días. ¿Vale? Por eso estaba profetizado que no quedaría en la muerte, no quedaría en la tumba. ¿Vale? Buda, que está en la tumba, no sabe dónde está enterrado. Mahoma se murió y también está enterrado. Confucio murió y está enterrado. ¿Vale? Y Abraham murió y está enterrado, que es el padre de la religión judía, como Moisés. Pero Jesús no está aquí. ¿Amén? Estaba profetizando que viviría por largos días, por eso se levantó de los muertos. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado a los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Vamos a orar que el Señor toque con su espíritu para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Amén. Amén. Padre, en este momento, esta es tu palabra. Si sale de tu boca, no sale de la boca de un predicador, no sale de la boca de un hombre, sale de tu boca, Señor. Ahora pedimos que por el Espíritu llegue a los corazones y la fe sea despertada. Tu palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora rompe toda incredulidad, mi Señor, y que la palabra que sale de tu boca despierte fe al oír, Señor, en esta hora. Oramos para que la incredulidad sea rota y oramos para que la fe fluya en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El otro versículo, hay muchos versículos que estaban profetizando la muerte del Señor. ¿El otro cuál es? ¿Salmos? 16:10. ¿Qué dice? Salmo 16:10.
Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
¿Quién dijo eso? David. David fue el rey David. ¿Y tú sabes que Jesús es la rey de David? ¿Que Jesús es el Mesías que viene de David? ¿Sabes qué? La Biblia dice que David, hablando proféticamente de su descendencia en la carne, que sería Jesús, dijo, yo no me voy a quedar en la tumba. El Seol era la palabra con la cual los judíos decían al lugar de los muertos. Dice, yo no voy a quedarme en la tumba. No vas a permitir que yo me pudra. No permitirás que tu santo sea corrupción. Pero no estaba hablando de sí mismo. Después lo dicen ellos. Estaba hablando de su descendencia en la carne. Porque tanto María como José descendían del rey David. Así que estaba profetizado también. Y en el Salmo 110, creo que es. 110:1, ¿qué dice?
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Ningún hombre humano podía hacer eso. ¿Quién escribió ese salmo? Si te dice tu vida ahí.
110:1.
El Salmo de David, ¿no? Sí, David no podía sentarse a la diestra del Señor, no podía sentarse al trono de Dios, pero hablaba proféticamente de uno que hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es? Jesús. Dígalo más fuerte, ¿quién es? Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre. Gracias, hermanas. Muy bien, dejándolo aquí, ¿vale? Y acá no sé qué pasó, que hay una que no salió. Un voluntario solo, uno solo. Venga, ¿quién es voluntario? ¿Eh? Venga, Roger, tú que estás ahí, ven, pasa. Así la gente de paso te conoce. Ten ahí, ¿vale? La resurrección fue anunciada por Jesús. Jesús mismo dijo que él iba a morir. ¿Y dónde lo dice? Léeme los versículos, por favor, que yo no los tengo ahí.
Y Mateo 16, del 21 al 22.
Muy bien. Voy a leerlos. Mateo 16 del 21 al 22. Después de esto dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús dijo, es necesario que yo padezca, es necesario que muera, y es necesario que resucite al tercer día. Pero sus discípulos dijeron, no puede ser, así no se logra nada. Con la muerte no se logra nada. No entendían que Jesús tendría que morir. No entendían que eso tenía que ser el paso conforme estaba escrito en las profecías. Y dice, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Padre, hasta el propio Pedro, cuando Jesús le dijo, es necesario que yo muera y padezca de los ancianos, los escribas y los sacerdotes, y muera en Jerusalén y resucite al tercer día. Y Pedro dijo, no, esto no puede ser, así no se logran las cosas. ¿Sabes qué? El mundo espiritual es un mundo de milagros. Es donde las cosas ocurren al revés. Es donde no siempre 2 más 2 son 4, porque existe el milagro de la multiplicación. ¿Vale? Y es el milagro en donde la vida nace de la muerte. En donde la vida brota de la muerte. Y Jesús profetizó. Y el otro pasaje está en
Lucas.
En Lucas 9:22. ¿Alguien lo tiene? Sí, sé que alguien lo tiene por ahí, me parece. Ahí veo caras que alguien lo tiene.
Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los maestros de las leyes religiosas, lo matarán, pero el tercer día resucitará.
Amén. ¿No? Él le dijo a sus discípulos, esto va a ocurrir. No se asombren. Quizás ellos no creyeron hasta que le vieron resucitado. Tenían dudas, estaban incrédulos, pero él se los dijo. Gracias, Lord, déjamelo aquí. Vale, voy a pedir a 2 personas. A ver, allí, el hermano Salvador, que venga, que pase, por favor. Vale, venga, Arancha, pasa. Y de paso nos vamos moviendo y no digo ustedes dos míos. Vale, muy bien. A ver, ¿qué dice ese cartel?
La resurrección trató de ser evitada y negada.
Trataron de que si llegara a pasar fuera algo que no se difundiera, y intentaron levantar una mentira para que eso, la resurrección, quedara como algo que no ocurrió. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy la resurrección es negada. Pero la iglesia de Jesús no puede ser incrédula. La iglesia de Jesús no puede decir, bueno, yo no estoy seguro. La iglesia de Jesús tiene que decir, yo creo que Jesús está vivo. ¿Amén? Yo creo que Jesús vive. Creo que está sentado a la diestra del Padre. Y creo que va a volver. La iglesia de Jesús no tiene que ser incrédula. ¿Y los pasajes los tiene el hermano Salvador ahí? ¿Cuáles son?
Mateo 27, 56.
¿Y después?
Mateo 28, 1 al 15.
Muy bien, Mateo 27, del 57, 57, 56, no puede ser, pero bueno.
58.
Vale, que yo lo he puesto mal. Vale, dice, cuando vino la noche, 56. Cuando llegó la noche, vino un hombre, rico, José de Arimatea, ¿vale? Llamado José, perdón, y también, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo que le había sido labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas en el sepulcro. ¿Vale? ¿Sabes qué? Cuando pusieron a Jesús en el sepulcro, le dijeron a Pilato. Pilato era la autoridad romana. ¿Sabes qué? Los romanos tenían un tremendo poder y una gran inteligencia en hacer las cosas. Todavía estamos admirando hoy las cosas de los romanos. ¿Sí? 63, sí. Ahí el 28. Vale, perfecto. 63, ¿qué dice? Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales fariseos, sacerdotes y fariseos en Pilato, gracias, ¿sabes? Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error, peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, asegurando como sabéis. Entonces fueron y se aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, le pusieron una guardia. ¿Sabes cuánto era una guardia en el tiempo romano? Eran 4 personas. 4 personas que se estaban turnando continuamente para que en ningún momento quedara esa tumba, y además se le puso un sello. No sabemos cómo era el sello de la tumba, pero la tumba tenía una señal clara que el imperio romano estaba allí sellando esa tumba para que nadie pudiese entrar con las fuerzas humanas, ¿vale? Pero las cosas no ocurrieron así. Estamos leyendo, ¿vale? Pero dice, el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, ¿vale? Y gracias, Salva, ¿puedes sentarte? Hay una rueda ahí en los versículos, y voy a leer Mateo 28, 11, dice, la resurrección ocurrió, ¿no es cierto? Vale, mientras ellas iban a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que había acontecido, y reunidos los ancianos, y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos de noche lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo lleve el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había dicho. Estoy leyendo en Mateo 28:11. Esto ocurrió, pero fue un milagro. La tumba fue abierta, y no fue abierta por un poder humano, fue abierta por un poder sobrenatural, porque el poder de Dios se derramó en este momento, y el Espíritu Santo levantó de entre los muertos aquel que había pagado el precio del pecado de la humanidad. Él venció la muerte, él venció el pecado, y él le puso en la cabeza al diablo, lo hirió en la cabeza. El diablo no está muerto todavía, pero es herido de muerte. ¿Y sabes qué? Yo todos los días que venía a mi trabajo le digo a mis compañeros, bueno, un día más cotizado, un día menos para la jubilación. Un día más cotizado, un día menos para la jubilación. ¿Vale? Hoy, ¿sabes qué te digo? Un día menos para que Jesús venga. Y un día menos para que el diablo pueda seguir haciendo sus maldades. Hoy al diablo le queda un día menos. ¿Amén?
Amén.
Amén. Hoy al diablo le queda un día menos. Lo podemos decir con total seguridad. ¿Vale? 2 voluntarios. A ver, otro más. Venga, Oscar, que te voy a encargar de pasar. Venga, Valentín, pasa. Sí, los otros para que se sientan los pasos. Ahora estoy con la fiera de atrás. Venga. Hay que ingeniársela para que la gente... Muy bien. Venga, Valentín. Venga, Oscar, lo puedes leer y mostrárselo.
La resurrección ocurrió, fue notoria y evidente.
¿Y dónde está?
En Mateo 28, de 1 a 15.
Entre otros pasajes. Pero dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Dice así, y hubo un gran terremoto. Eso fue el poder tremendo de Dios, en el cual en los ángeles, o el ángel fue enviado para quitar esa tremenda piedra que no podía ser movida por mucha gente. Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y hago una explicación de esto. ¿Sabéis que Jesús murió el día del sábado? ¿Vale? Murió al final del inicio del sábado. Lo que nosotros diríamos el viernes a última hora. Los días judíos comenzaban con la caída del sol. Dijo Jesús, tuvo una agonía corta. Tuvo una agonía corta y murió antes. Como iba a comenzar el sábado, había que hacer todas las cosas muy deprisa. Así que lo tomaron a Jesús, lo fueron a preparar, pero ya no había tiempo. Así que dejaron la preparación del cadáver a mitad de hacer. Cuando terminó el sábado y las actividades se podían reiniciar, el primer día de la semana las mujeres se levantaron para ir a la tumba, para terminar de poner los aceites y las cosas que los muertos necesitaban. Y ahí es cuando esto ocurre, ¿vale? Por eso dice, el tercer día resucitó, ¿no es cierto? Porque es parte de lo que nosotros como, decimos como viernes, todo el día sábado, ¿vale? Y el domingo, que es el día del Señor. Y algo fue notorio. Dice, temblaron, ¿vale? Y dice así, el ángel les dijo, no está aquí porque ha resucitado. Como les dijo, venid al lugar donde fue puesto el Señor, e ir y decir a sus discípulos que ha resucitado entre los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien. A ver, los que están aquí adelante. Juan Pablo, ¿vale? Y Esteban, pase con estos dos. Vale, ¿qué dice Esteban ahí?
La resurrección fue predicada en el primer discurso de la iglesia.
¿Y el pasaje está en?
Hechos 2, 31-36.
Muy bien, nosotros conocemos la historia y sabemos que... a ver si encuentro Hechos 2. Y sabemos que Jesús estuvo 40 días y a los 50 días fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿No es cierto? Cayó el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó Pedro a predicar. Aquel que había tenido miedo, aquel que había negado a Jesús, se levantó con todo poder y comenzó a predicar. Y en su discurso dijo estas palabras. ¿Qué pasaje es? ¿Juan Pablo? Hechos del 31 al 33. Al 36. Dice, Pedro antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, o sea, en el lugar de los muertos, ni su carne vería corrupción. Y dice así, el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha sido derramado esto, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Otros dos que pasen, por favor, que nos queda ya menos tiempo. Dos, a ver, dos voluntarios. Venga, Leticia, ¿puedes pasar? Y ahí pasa Juan Carlos. Leticia, ¿puedes pasar? Sí, tú. Pasa Juan Carlos. Venga, dos voluntarios. Que voluntario a dedo. Vamos. Por favor, otros dos. Leticia. ¿Qué dice Juan Carlos de tuyo?
La resurrección fue testificada por muchos.
Primera de Corintios 15, del 1 al 8.
Muy bien, dice el apóstol Pablo en esta carta, dice, os declaro el evangelio que se predicó, del cual recibisteis y en el cual perseveráis, en el cual asimismo retenéis la palabra que se os ha predicado. Primeramente fue enseñado a sí mismo que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, se apareció a Cefa, a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales viven aún y otros duermen, pero también apareció Jacobo y después de todos, después de todos los apóstoles. Y al último de todo, como un abortivo se me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser apóstoles porque yo perseguía a la iglesia. Ahí se da una lista de todas las personas en las cuales Jesús se le apareció y que fueron y que dan testimonio de esa resurrección. ¿Vale? Esto fue una evidencia, era una prueba. Esto no se escribió por cualquier cosa, era para probar. Hoy el testimonio de una persona puede condenar o puede salvar. Hoy, la palabra que tú digas, te hace casado o no. ¿Vale? Si dices sí. ¿Vale? Este testimonio es claro. Porque estas personas afirman que Jesús resucitó. Amén. Gracias, hermanos. Otros dos voluntarios. A ver, ¿quién pasa? Muy bien. Fabiola y Fabi, ¿para aquí? ¿Qué dice?
La resurrección es la base de nuestra fe.
Primera de Corintios 15, del 12 al 17.
¿Sabes qué? Si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo esta mañana. Vete a hacer lo que tenía que hacer. Tenía que jugar al fútbol, vete a jugar al fútbol. Si tenía que darte un paseo, vete a dar un paseo. Si tenía que hacer otra cosa más importante, a preparar comida, vete a preparar comida. Porque si Jesús resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. ¿Vale? ¿12?
12 al 17.
Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Es decir, esto no sirve para nada. Mejor nos vamos, como dicen, apaga la luz y vámonos. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo tiempo. ¿Pero sabes qué? Cristo resucitó, amén. Amén, le damos un aplauso a Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Dice, y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado que Dios le resucitó de los muertos, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y estáis en vuestros pecados. Hasta ahí. Gracias, gracias. Nos quedan ya pocos. ¿Otros dos?
Venga, Álvaro.
Muy bien. Olga, ¿puedes pasar? A ver si me lo decís.
En la resurrección está el poder de la iglesia.
Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué es?
Efesios 1, del 19 al 23.
Bueno, nosotros en la célula de hombres estamos estudiando Efesios. ¿Quién se acuerda? De las tres cosas que ha dado Pablo. A ver, Oscar. Que sean abiertos los ojos del entendimiento espiritual, que sean abiertos los ojos del corazón, para que veamos la esperanza a la cual nos han llamado, ¿vale? La gloria de su herencia, las riquezas de su herencia. ¿Y cuál es? ¿Y la última? No me acuerdo de ninguno de estos. A ver, profesor. El profesor también tiene amnesia. ¿Vale? La esperanza, las riquezas de su gloria y el tremendo poder que resucitó de los muertos a Jesús. No se olviden más esto, chicos, por favor. Si no, es vano tener la clase. ¿Vale? Y el tremendo poder que resucitó de los muertos a Jesús. Dice, el cual, dice, ahora le ha sido dado a la iglesia. Lo vamos a leer, y de paso viene a la mente otra vez. Dice que el apóstol dice, yo que sean abiertos los ojos del entendimiento, y es el 1:19, ¿vale? Dice, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al cual Dios ha llamado, las riquezas de su gloria y su herencia con los santos y la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo en la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este libro, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Gracias, gracias. Los últimos dos voluntarios. ¿Sabe qué? Lo que nos dice la Biblia. Gracias, Paquito. Otro voluntario. Ahí. No, ya pasó el tema. Venga, otro. Bueno, salita ahí. Muy bien. Vale. Antes de que leamos esto, ¿sabe qué? Si hay alguien que quería que el diablo se quedara en la tumba, si hay alguien que quería que Jesús quedara muerto, es el diablo. ¿Vale? Por eso tuvo que haber el mayor poder. Mucho más poder del Big Bang y cualquier otra cosa. Hubo un tremendo poder que levantara a los muertos a Jesús. ¿Vale? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que ese poder que levantó a los muertos a Jesús, ¿sabe dónde está ahora? ¿Lo tiene Jesús en el cielo? No. Amén. Hermano Víctor, amén. Ese poder está ahora aquí. Ese poder se lo ha dado Dios a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Y ese poder de plenitud llena a todos. ¿Quieres sentir el poder de Dios? Bien, hoy necesitamos una iglesia que crea. ¿Qué dice el padre, hermano Paco?
La resurrección es para ser creída.
¿Sabes qué? La resurrección es para ser creída. ¿Tienes dudas? Mira, hemos leído la palabra. Pide al Espíritu que te quite las dudas en este momento. ¿Vale? Pide al Espíritu que te quite las dudas. Adiós, dile, Señor, tengo dudas. ¿Sabes que uno de los más cercanos a Jesús también tuvo dudas. ¿Sabe quién fue? Seguramente usted lo sabe, ¿no? ¿Quién fue? Tomás. Por eso le dicen Tomás incrédulo, ¿no? ¿Vale? Aunque la Biblia lo conoce como Tomás dídimo. ¿Y sabe qué significa dídimo? Dídimo. El gemelo. Significa el mellizo o algo así, ¿no? Bueno, que puedo equivocarme, después lo corroboráis. Si me equivocáis, me lo decís. ¿Vale? Sara, ¿qué versículo es?
Juan 20, 24 al
28. ¿Sabes qué? Tomás no estaba allí y se apareció Jesús. Muchos piensan que estaba tan deprimido, tan frustrado, tan desilusionado que no podía salir de la cama. Quizás muchas veces te encuentres así. ¿Quién me levanta hoy? ¿Vale? Y todos lo vieron, no sé. Esa tristeza en la cual estaba ahí, en lo que nosotros llamamos, ¿cómo lo decimos? ¿Un pensamiento?
En bucle.
En bucle. Eso que vas y vuelves y vas y vuelves. Todavía estaba en él. Y dice la palabra, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues a los otros hermanos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no lo viere, en sus manos la señal de los clavos. Y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos. Y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vaya que te quería prueba, ¿eh? Quería ver la señal. Quería meter el dedo. Y quería meter el dedo, la mano en el costado. Quiero todo. Dijo Tomás. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando la puerta cerrada, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mi mano. Y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron.
Amén.
Amén. Dios no quiere que tú seas incrédulo. ¿Sabes qué? Hoy quiere que tú tengas esa misma actitud de Tomás. Que le digas, Jesús, tú eres Señor mío. Tú eres Dios mío. ¿Cuánto se lo van a decir hoy? Amén. Amén. Tú eres Señor mío. Tú eres Dios mío. ¿Y sabes qué? Si tú haces esto, sin ver a Jesús, sus llagas, sus heridas, eres feliz. Porque dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Sabes qué? Si hoy no crees, dile, Señor, ayúdame a creer. Espíritu Santo, revélame que Jesús vive. ¿Sabes qué? Jesús tuvo compasión de Tomás. No lo condenó, dice, te saco de la lista porque no crees. No, le dijo, yo te voy a demostrar quién soy. ¿Sabes qué? Jesús tiene esta misma poder hoy. Él te va a mostrar quién es. ¿Sabes qué? Miles de musulmanes están recibiendo revelación porque Jesús se les revela entre sueños y se desaparece. ¿Sabes? Porque al que le quiere ver, Jesús se manifiesta.
Amén.
Amén. A quien le quiere ver, el Señor se le manifiesta. ¿Vale? Y hoy, Él espera que todos, no solo su iglesia, que toda la humanidad diga, Señor mío, Dios mío. ¿Vale? Que esa toda la manera entera sea feliz. ¿Sabes qué? Porque aunque no le han visto, creen en Él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Y ahora vamos a hacer lo último. Porque este día no podemos terminarlo de esta manera. ¿Sabes cómo? Bueno, yo sabes por qué me puse corbata hoy. Porque en mi iglesia, el día de la resurrección es un día especial. En tu iglesia la gente iba al cementerio, ¿no? No había el día de los muertos. Iba el día de la resurrección, ¿vale? Iban a ver sus familiares y visitaban las tumbas, ¿eh? Y cantaban, decían, hoy estás aquí, pero un día vendrá Jesús y te va a levantar de aquí y vamos a estar en el cielo junto con Él, ¿vale? Así que es la costumbre, no sé si eso ocurría en Rosario, no sé si nacía así también, ¿vale? Era un día de fiesta. Por eso poníamos corbata, nos metíamos bien, porque era un día. Y sabes, en otros lugares la gente se saluda el domingo de resurrección y dice, el Señor ha resucitado. El hermano Samuel nos contaba, en México se saludan y se dicen, el Señor ha resucitado. ¿Vale? ¿Por qué no bendices a los que están a tu lado? ¿Vale? Todos vas a saludarte, pero no decirse hola. Decirle, pónese de pie, venga, pónese de pie y decirle, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. ¿Eh? ¿Eres feliz y crees? Porque el Señor ha resucitado. Sí, que se lo